Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando una semana, lunes 4 de enero del año 2021. Feliz año, les deseamos lo mejor en este año que ha comenzado después de un año duro, el del año 2020, marcado por la pandemia de COVID-19. Y de ello tenemos que seguir hablando porque hay una noticia que nos inquieta y que nos preocupa a día de hoy. Y es que se han disparado los contagios en estas fechas navideñas. En las últimas 24 horas, 81 nuevos contagios en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdeorras, que eleva a 670 los casos activos hoy en la provincia de Ourense. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues, ¿qué quieres que te diga, Juan? ¿Qué tal? Me preguntas. Pues así. Yo creí que este año iba a estar más alta, más rubia y con los ojos más azules. Pero sigo igual, chico. ¿Qué quieres que te diga? Tantas esperanzas.
No cambiamos.
Ja, es que dices, ¡ah, el año que viene, el año que viene! ¡Buah, el año que viene, el año que viene! Y este es el año que viene. Pues yo estoy igual. Gracias a Dios.
Sí.
Estoy igual. Gracias a Dios.
Sí.
Porque podía estar peor. Podía estar mucho peor. Así que mira, gracias a Dios estoy muy bien, gracias. Bueno, creo que todos más o menos igual,
así,
¿no?
Ojalá.
Que sigamos así, ¿no?
Sí,
Juan?
Sí, que sigamos con salud y lo que decíamos la semana pasada, viendo con preocupación los datos, porque fíjate, 670 casos activos, 25 personas hospitalizadas, 24 en el complejo hospitalario, un paciente en el hospital de Berín, 3 personas en la UCI, 81 contagios en las últimas 24 horas y lo que llegará, ¿no? Lo que conoceremos de estos días. Y en la ciudad de Ourense actualmente hay 182 casos activos. Por tanto, se reúne el comité clínico y podría tomar decisiones ante este aumento que se ha experimentado en las últimas fechas, salvo un intervalo del domingo, no, del sábado, uno de estos dos días, hubo un incremento que se está viendo en los contagios en la provincia de Ourense. Y estaremos muy pendientes de la decisión que adopte el comité clínico. Al margen de eso, primera víctima mortal en las carreteras ourensanas. Se trata de un hombre de 96 años que conducía un vehículo por la rotonda, por el cruce de Omato, la rotonda que está situada en la Nacional 525, pues muy cerca de la Villa Laricana. El conductor cayó por un terraplén. Se salió de la vía, cayó por un terrapelén y chocó contra un poste. Como digo, es la primera víctima mortal en las carreteras ourensanas en este año 2021 y se trata de un conductor de 96 años de Xunqueira de Ambía. Y hablando de las carreteras, hubo muchos problemas durante estos últimos días por la nieve, Amelia, en el oriente provincial.
¿En el oriente? ¿Cómo que en el oriente? Mira, estuvimos dando el día 20, que decía, fue el día 31, ¿no? El día de fin de año, justo. Uh-huh. Decíamos que había aviso amarillo, eso en el oriente de la provincia, es decir, en la zona de la montaña, ¿eh? Estamos hablando del este, hacia abajo, o sea, este. ¿Dónde está Pontevedra y A Coruña por la carretera que va a Santiago? Noroeste. Uh-huh. Pues ahí me cogió la nieve el miércoles. ¿Cuándo fue? El jueves. El jueves por la noche. Aluciné. A las 7:30 de la tarde salí de aquí, empezó a llover. Oye, cuando estoy subiendo el alto de Santo Domingo, empezó a nevar, a nevar, a nevar, a nevar. Digo, oh, esto es lo que me faltaba. Pero si no teníamos previsión de nieve por allí. Pues sí, estuvo nevando allí por la noche. Así que mira, hay que tener muchísimo cuidado, tener mucha precaución. Llevar las cadenas por si acaso y a modiño, que la carretera está muy mal. No solamente que nieve, sino que llueve muy a menudo y luego te encuentras a esos que andan por ahí con las luces como las llevan y haciendo lo que les da la gana y, por favor, mucho sentidiño, que no es ninguna broma la carretera.
Pero hubo varias dificultades, es verdad. Por ejemplo, el pasado día 1, una autocaravana que en la que estaban un matrimonio, sus dos hijos menores de la Costa de la Morte, estaba en los eólicos de Xunqueira, y allí tuvieron complicaciones, y suerte que la Guardia Civil colaboró para su rescate. Día uno, subiendo a los eólicos de Xunqueira, y en un determinado momento fueron rescatados por la Guardia Civil. La nieve, como digo, que hay que tener mucho cuidado. Es muy bonito para ver, como hablábamos muchas veces, pero en las carreteras hay que tener muchísimo cuidado. Ayer había atascos también en la estación invernal de Cabeza de Manzaneda. Después a la 1:30 hablaremos con el delegado de la Xunta, porque hay una empresa gallega que se hace cargo de la estación invernal de Cabeza de Manzaneda, pero ahora mismo pues se está poniendo todo a punto y todavía no están abiertas las distintas instalaciones. Y acaba de caer pues la mayor nevada de los últimos tiempos, y claro, los amantes del esquí querían disfrutar de esas instalaciones, pero todavía no están abiertas. Se ha hecho con la gestión, la nueva empresa gallega, pero hasta dentro de unos días no pondrá todo a punto. También qué mala suerte, ¿eh? Una de las mayores nevadas de los últimos tiempos, y en estos momentos coincide con el cambio de gestor y no pueden disfrutar los amantes del esquí de la única estación de esquí que tenemos en Galicia y en el norte de Portugal.
De todas formas, y si sabemos que está cerrada y si sabemos que todavía no está acondicionado, hombre, subir por un sitio donde no sabes lo que te vas a encontrar es un poco arriesgado, ¿no? Es claro. Igual que eso, dices, voy a ver los eólicos. Oye, mira, te vas a meter por el monte con una caravana, por unas carreteras que son pistas y que no sabes cómo van a estar. Por favor, la gente que tenga un poco de sentido común. Lo veíamos estos días también, hombre, no aquí, los que subían a Navacerrada. Te están diciendo que no subas, que no vayas, que aquello está hecho un desastre, y la gente va y va y va, y luego se monta la que se monta. No sé. Aquí, por favor, de momento no está acondicionada Manzaneda, y cuando te decimos que hay problemas de nieve, es que los hay. Así que no te metas eso en la boca del lobo, porque luego no sabes si vas a poder salir.
Obviamente. Y felicitamos, y de qué manera, a los primeros bebés nacidos en la provincia orense. ¡Qué maravilla! Antón es el primer niño nacido en la provincia. Además fue, fíjate, 5 minutos después de las campanadas.
¿Y no, no fue también el primero en Galicia?
El primero en Galicia también, sí.
Ajá. Bueno, pues muchas felicidades a sus papis y a la familia. Y a él mucha suerte y todo lo mejor para esta vida que tiene por delante.
No querían hacer que no en el 2020.
Dónde, no sabe dónde ha venido, no sabe dónde ha venido, mamma mía. Bueno, mucha suerte, muchas felicidades, claro que sí.
Ha esperado a los 5 minutos de las campanadas, a las 12:05 nacía Antón con 3 kilos en el Hospital Universitario de Orense. Es el primer hijo de Daniel Castillo, de 42 años, y María Villarino, de 33, que viven en Xinzo da Limia. Felicidades a los padres y muchas felicidades al niño. Y en el Hospital de Verín también nació el primer retoño de este año 2021, Santiago. Ocurrió al día después, al día siguiente, es decir, el sábado 2 de enero. Pesó 2,8 kilos, sus padres son Nuris Ferreres, de 36 años, y Jorge Francisco Teixeira, de 40, vecinos de Verín, pero ambos, también nuestras mayores felicitaciones, estos dos primeros retoños nacidos en la provincia de Orense en este año 2021. Pepe Araújo es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Hola.
Feliz ano.
Feliz ano.
Feliz ano, perdón. Tardé en entrar.
Bueno, feliz ano. Que teñas un bo ano este 2021, que sea un pouco distinto o que vivimos, ¿eh? O 2020.
Este ten que ser bo. Non cabe outra opción. Ten que ser necesariamente un bo ano.
Uh-huh. Que lle pide o Reis?
Pois eu pido lle o que todos pedimos estos días, que é saúde, non? Porque despois de todo o que vivimos e do que estamos a ver cada día nos informativos, o que nos van trasladando, e toda a xente que foi quedando por o camiño, pois o da saúde, eu penso que ocupou un lugar fundamental, non? Uh-huh. E a partir de aí, ganas de traballar, de conservar a ilusión en facer cousas, disfrutar da xente que queres, non sei, con eso é perfecto, a mí parece perfecto.
E falando do Concello de Orense, o alcalde presentou fai uns días o plan de peatonalización da plaza de Concepción Arenal. A vostede, que lle parece este anteproxecto que quere poñer en marcha, dixo, no ano 2025?
Bueno, eu estuve escoitando a presentación, Juan, e o primeiro que quero destacar de esa presentación é que renunciou ao parque acuático. É algo que me parece importante destacar, ¿no? Unha promesa que, digamos, que foi como referente de Jácome que iba a facer en Ourense un parque acuático. Ese día, na presentación, claramente renunciou a ese proxecto. Por lo tanto, demostra unha vez máis que engaña aos veciños, ¿no? Durante moito tempo mantén unha mentira viva, repite hasta a sociedade, ilusiona, coloca en programas electorais, que cando aparece outro proxecto que non ten absolutamente nada que ver, pero outro proxecto que él considera na súa cabeza que pode ser vendible como un gran proxecto, automáticamente o que fai é renunciar a aquilo que o diferenciaba, ¿no? Porque o parque acuático hai que recoñecerse que o diferenciaba, ¿no? Por lo tanto,
pero por que renuncia o parque acuático con este
proxecto? Porque o dixo na presentación, eu estuve escoitando a presentación e dixo que él bueno, que tiña pensado tamén facer o parque acuático, pero que agora xa o iba a facer a Xunta de Galicia en Monterrey, e polo tanto, bueno, eu por lo menos interpretei que se rendía con respecto a eso. Que ademais, que nos había estado engañando porque o había anunciado como un macro proxecto no campo da Feira. E todos decíamos que ali non o podía facer, por diferentes razóns, de carácter técnico e de carácter de estrategia termal e demais, pero solo de carácter técnico era inviable facelo ali, ¿no? Eu primeiro que quero destacar, e a partir de aí falamos de mobilidade, ¿no? Falamos de camiñar, e él plantexa un proxecto que non é nada ambicioso, porque nos fala de unha senda peonil que realmente está construída na súa totalidade, que o único que a ven a conectar, según a súa teoría, é ese soterramento da plaza, non, de Concepción Arenal. Pero o plantexamento que fai é que pretende que unha persoa veña desde a estación de tren camiñando e facilitarlle a vida camiñando, meteo a camiñar por a rúa Concello arriba, camaleta, é dicir, facilítalle moito a vida a xente, non? O contrario, machácalle as pernas a aquel que pretenda chegar o xardín do Posío camiñando desde a estación de tren, non? Porque xa me dirás que expectativas de sendeiro e de atractivo como sendeiro ten camiñar por unha rúa coa pendiente da rúa Concello, non? Pero o que máis me preocupa é que nós temos aprobado un plan de mobilidade na cidade que plantexa precisamente trazados no tramo urbano para que a xente camiñe con comodidade, non? E él olvídase do plan de mobilidade. Simplemente él quere facer unha gran obra para gastar moito diñeiro. E entonces ponse a perforar, porque é a súa ilusión perforar. Él está obsesionado con facer algunha obra que o identifique, non? E alguén lle dá a idea de facer o túnel de Concepción Arenal e se pon con ese tema. Pero non cumple para nada as expectativas da mobilidade da cidade, porque o plan de mobilidade de Ourense empeza na Avenida de Zamora, empeza na intersección coa rúa Bonhome e ven hasta o campus universitario e logo ten bifurcacións e ven para plantexar que a xente camiñe sin pendientes, a través das cidades sin pendientes, ¿no? E isto é algo do que se olvida él. E realmente nos plantexa que vamos a chegar á estación de tren a todo isto. Fala de viales que non son de titularidade municipal, porque hai que recordar que a Rúa Progreso é titularidade da Xunta de Galicia e que a Avenida das Caldas é titularidade da Xunta de Galicia. Me consta que Jácome non ten ninguna relación ahora mesmo coa Xunta de Galicia. Por lo tanto, está fantaseando unha vez máis.
Decía o Partido Socialista que se trata dun delirio irrealizable este anteproxecto da peatonalización da Plaza de Concepción Arenal. Vostede considera que vai seguir o mesmo recorrido que o Mapa Mundi, aquel rascacielos ou o parque acuático, por tanto?
Cada vez que o alcalde fala de algo extraordinario, normalmente convirtese en papel mollado. E supoño que tamén, sí, a verdade que sí. A verdade que sí.
Estamos con Pepe Araújo en este luns 4 de xaneiro ano 2021. Todos estos días, a xente está percorrendo tamén o casco histórico. Estamos vendo que a parte norte do casco histórico pois está moi cuidada despois daquel proxecto na década dos 90 que se realizara, pero a parte sur todavía queda por rehabilitar, por revitalizar e por millorar. ¿Está facendo algo o goberno de Jácome para mellorar a parte sur do casco histórico? ¿E que propón Ciudadanos para elo?
Bueno, eu penso que Gonzalo Pérez Jácome nin siquiera sabe onde está esa parte do casco histórico, ¿no? Pero aparte de eso, salvo as últimas actuacións que fixo a Administración Autonómica en materia de recuperación de edificios para vivendas de carácter social, non se fixa absolutamente nada máis no casco histórico. E precisamente nos o que lle pedimos, o vamos a levar ao próximo pleno como un debate, que se reactive o que é o plan especial de reforma do casco histórico. Para iso precisamos impulso político, que é algo que eu supoño que desde fora é difícil o mellor percibir, pero desde dentro unha das cousas das que nos damos conta con este mini goberno de solo dos concelleiros é que non son capaces de impulsar nada, porque non lles dá o día, non teñen nin capacidade para firmar todo aquilo que teñen que firmar, e polo tanto van abandonando cousas, non? E dentro de esas cousas que van abandonando, unha delas é precisamente traballar nese plan novo de reforma do casco histórico, que era algo que estaba en marcha. Xa tiñamos reunións periódicas donde o goberno anterior nos pedía propostas e nos yas facilitábamos calquera dos grupos e seguíamos nesa dinámica, pero desde que se rompeu ese goberno anterior e solo estaba o alcalde capitaneando absolutamente todo, paralizouse. E, polo tanto, ¿eso que vai implicar? Eso implica máis retrasos na recuperación do casco histórico, e máis declive do casco histórico, máis pobreza, máis locales cerrados, menos personas vivindo, máis problemas de inseguridade e demais. E iso, Juan, queríamos relanzarlo no próximo pleno e pedir que se reactive, ¿no?
Que hai unha grande brecha entre o que é a parte norte do casco histórico e a parte sur.
Sí, sí, e ademais, cada vez hai máis edificios abandonados, máis locales pechados, cada vez é máis triste, ¿no?
Está me pinta un panorama máis que negro, Pepe, para este comenzo de ano, non?
Sí, negro é, pois, de feito, bueno, non hai máis que dar un paseo e ver como está concretamente o casco histórico, como está ahora mesmo pois toda a actividade comercial debido aos cambios que houve na forma de comerciar debido ao abandono, pois ahora mesmo pois, se atopa unha zona que está abandonada, o Xardín do Posío pois tamén está paralizado, o que a todo que o entramado de edificios que estaban con alguna perspectiva de quitar adiante de proxectos, están todos os solares abandonados, con maleza, con silvas, e bueno, eu penso que é o momento de darlle un impulso, ¿no?
Cal é o reto máis importante que ten que afrontar a cidade neste ano 2021?
Pois facer un goberno de verdade, deixar de engañarse, quitarle o xoguete a Gonzalo Pérez Jácome, que para él esto é un xoguete, establecer un goberno que realmente pelee por los proxectos da cidade, de verdade, e que teña capacidade para defenderlos ante as outras administracións. Cando digo as outras, refirmo a Deputación, refirmo a Xunta de Galicia, refirmo a Goberno do Estado, que exista un perfil de goberno que se xa capaz de defender esos proxectos en esos lugares, ¿no?
E ve convencidos os outros partidos para sentarse de novo a negociar despois deste paréntesis?
De forma individual dá a sensación de que sí, pero logo no conxunto pois se ve que non, e eu que lles vou a seguir pedindo e vou a seguir insistindo, e en calquera escenario que nos coloquen sempre vou a tirar por o feito de que se fusionen as diferentes formas de ver a cidade para quitar adiante e retirar de a Gonzalo Pérez Jácome este, como yo decía, este xoguete que o único que fai é denigrar a imaxen da cidade, ¿no?
Pois Pepe Araújo, moitas gracias por acompañarnos, que teñas un bo ano e que te traiga moitas cousas os Reis.
Cousas boas.
Para vos
cousas
tamén.
Gracias Pepe, bo día.
Unha aperta, unha aperta.
Las 12:49, bueno, pues así empieza el año 2021 con la primera entrevista con el portavoz de Ciudadanos hablando de la situación en el Ayuntamiento Orense, que nada cambia, todo sigue igual, Jácome como alcalde, un microgobierno de 3 personas y algún visitante de fuera que no lo sepa, pues que se dé cuenta que en una ciudad de más de 106.000 habitantes gobiernan 3 personas, sí, lo he dicho bien, 3 personas, una ciudad de 106.000 habitantes. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este lunes 4 de enero, donde se disparan los contagios en estas fechas navideñas. A día de hoy son 670 los casos activos en la provincia de Orense. 25 personas están hospitalizadas, 24 en el hospital universitario, un paciente en el hospital de Verín, 3 personas se encuentran en la UCI. Se han detectado 81 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Actualmente hay 182 casos activos solo en la ciudad de Orense. Mientras, los 11 equipos de vacunación del área sanitaria de Orense, Verín y Obarco continúan hoy con su cuarta jornada de la primera fase de vacunación frente al COVID-19. Desde primera hora de esta mañana, los equipos formados por 22 enfermeros visitan un total de 10 residencias de mayores y de personas con discapacidad, así como viviendas comunitarias en Cartelle, Gomesende, Amerca, Belle, Xinzo da Limia, Vilar de Santos y Vilamartín de Valdeorras. Prevén administrar 573 vacunas, lo que supondrá que al final de esta jornada habrá cerca de 3.000 ourensanos vacunados en estas cuatro primeras jornadas de esta campaña de vacunación frente al COVID-19. Mucho frío esta mañana en toda la provincia de Orense. La mínima de Galicia la marcó Cabeza de Manzaneda, con 6 grados bajo cero. Tenemos cielos cubiertos, las nieblas también fueron protagonistas durante esta mañana. Los termómetros marcarán máximas de tan solo 8 grados en Verín y en Obarco, 9 grados en la ciudad de Orense. Primera víctima mortal en las carreteras ourensanas en este año 2021. Se trata de un hombre de 96 años, vecino de Xunquira Ambía, que falleció ayer por la tarde en un accidente de tráfico en Allariz, tras salirse de la vía con su vehículo, caer por un terraplén de 5 metros y chocar contra un poste.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Orense Baloncesto empieza el año 2021 con derrota. El equipo orensano visitaba la cancha del Palencia y, tras un mal primer tiempo, se fueron al descanso con una desventaja de 17 puntos. Perdía por 39-22. En la segunda parte no cambió la dinámica y finalizó sucumbiendo el equipo de Gonzalo García de Vitoria por 18 puntos ante el equipo de Castilla y León. Finalmente, Palencia 87, Clorense Baloncesto 69.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
La Guardia Civil localiza en Ourense a víctimas de una red de estafas nigerianas. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Ourense es una de las provincias en las que se han localizado víctimas de una red de estafas nigerianas que ha desarticulado la Guardia Civil. Según informa el Instituto Armado, 18 personas han sido detenidas en Vizcaya y otras 13 han sido investigadas en el marco de la operación Reborn 2 por cometer más de 100 estafas nigerianas en Internet por todo el territorio nacional. ¿Y qué es una estafa nigeriana o timo nigeriano, también conocido como 419 por el número del artículo del Código Penal de Nigeria que viola? Pues es un fraude en el cual el estafador obtiene dinero de la víctima, que ésta paga en concepto de adelanto, con el fin de obtener en retorno una cifra de dinero notoriamente superior, bien sea una porción de una herencia millonaria que supuestamente va a recibir el estafador, o la consecución de un acuerdo comercial de cifras desorbitadas. Pues bien, las investigaciones se iniciaron en el mes de noviembre de 2019, tras recibir denuncias procedentes de casi todas las comunidades autónomas sobre estafas a través de Internet, cuyos supuestos autores residían en Vizcaya. El modus operandi de los hasta ahora detenidos consistía en contactar con las víctimas a través de conocidos portales web de compraventa y, tras negociar la compra de un objeto sin regatear el precio e incluso ofreciendo más dinero por los gastos de envío, acordaban la remisión del artículo a la vez que el pago, no llegando a producirse nunca la transacción económica. La Guardia Civil ha logrado esclarecer en Vizcaya más de un centenar de delitos de estafa cometidos en Murcia, Alicante, Sevilla, Islas Baleares, Castellón, Jaén, Córdoba, Cádiz, Badajoz, A Coruña, Ciudad Real, Almería, Toledo, Madrid, Barcelona, Pontevedra, entre otras, decíamos también Ourense. Y ha logrado recuperar muchos objetos vendidos por los investigados, como teléfonos móviles, electrodomésticos, videoconsolas, ordenadores, etcétera. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado número 2 de Baracaldo.
Son las 12:55 minutos. En un momento te cuento el operativo de búsqueda que se puso en marcha para tratar de localizar a un hombre de 89 años desaparecido en la comarca de Valdeorras.
Este Nadal, pensa global, actúa local.
Los comercios de Ourense son a mellor opción para os teus agasallos de Nadal.
Por calidade, confianza e proximidade.
Porque os comercios de Ourense xeran emprego e crean riqueza na nosa cidade.
estas festas agasalla Ourense Merca en Ourense.
É unha mensaxe do Concello de Ourense.
Esta Navidad en Dinidón te facilitamos tus compras. Ven a tu tienda Dinidón o llámanos para reservar tus juguetes y te los llevamos a casa. Si lo prefieres, cómpralos en nuestra web dinidón.com. Jugueterías Dinidón, todos los juguetes del mundo.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla de la búsqueda de un hombre de 89 años desaparecido en Vilamartín de Valdeorras.
Un helicóptero de la Guardia Civil, el servicio cinológico, que es el de perros de seguridad y rescate, también el servicio de rescate e intervención en montaña de Trives, varias patrullas de la Guardia Civil, Protección Civil y drones buscan desde primera hora de la mañana de hoy a Antonio García Fernández, un hombre de 89 años, vecino de Aportela en Vilamartín de Valdeorras, que falta de su domicilio desde ayer a las 7:15 de la tarde. Es un hombre que vivía solo en un barco, pero que desde el día 1 se encontraba pasando unos días con su hermana y su sobrina en Aportela. Según fuentes de la Guardia Civil, a las 8 de la tarde de ayer se pudo hablar con él por teléfono y comentaba que estaba desorientado, pero desde entonces no se tienen más noticias sobre su paradero.
Nacieron los primeros bebés del 2021 en la provincia de Orense. El primer niño nacido en la provincia, primer niño además nacido en Galicia, en este año 2021 es Antón. Nació a los 5 minutos de las campanadas. Pesó 3 kilos, nació, como digo, a las 12:05 de la noche en el Hospital Universitario de Orense. Es el primer hijo de Daniel Castillo, de 42 años, y María Villarino, de 33 años, quienes viven en Xinzo da Limia. Y al día siguiente nacía Santiago, el primer bebé además nacido en el Hospital de Verín en este año 2021, ya que Antón había nacido en el Hospital Universitario de Orense. Santiago pesó 2,8 kilos al nacer. Sus padres son Jorge Francisco Teixeira, de 40 años, y Nuris Ferreras, de 36 años, ambos vecinos de Verín. Y el último niño del 2020 en la provincia de Orense fue Jasiel, quien pesó 3 kilos al nacer y nació al mediodía del pasado 31 de diciembre. Retraso de 85 minutos en un tren Alvia averiado en Taboadela. La incidencia ocurrió a las 7:10 de la tarde y afectó a un total de 208 viajeros. Más de 90 personas de la ciudad, 37 de ellas menores de edad, recibieron una cena preparada para celebrar la Nochevieja de forma especial. Lo contaba la Fundación Amigos de Galicia, que proporcionó esa cena a las familias en situación de riesgo o exclusión social con menores a cargo, que la entidad atiende en la ciudad de Asburgas. Junto a la cena preparada, el personal de la entidad también entregó a las familias latas con conservas de pescado, mantas y mascarillas. Durante estas últimas semanas, las familias que la entidad atiende en Ourense ya recibieron paquetes con productos especialmente pensados para estas fechas. Una pareja estaba sin mascarilla incumpliendo el toque de queda y la mujer acabó detenida por insultar, amenazar y agredir a los agentes policiales. Una patrulla de policía local observó la presencia de esa pareja sin mascarilla consumiendo alcohol en la vía pública. Les advirtieron que depusieran su actitud y les recordaron que estaban incumpliendo el toque de queda, pero hicieron caso omiso a pesar de las peticiones de que se pusieran la mascarilla y abandonasen el lugar. Al tratar de identificarlos, el hombre de 35 años, vecino de Orense, no aportó ningún tipo de documentación y la mujer profiere todo tipo de insultos y amenazas graves. Es una mujer de 37 años, vecina de Orense, que llegó a propinar patadas, manotazos y escupir a los agentes, por lo que procedieron a su detención con la ayuda de otra patrulla por un presunto delito de atentado a agentes con desobediencia, resistencia, amenazas graves. Ambos fueron denunciados por vulnerar las medidas COVID-19. 12:59, seguimos con más cosas en la cadena COPE.